Bueno, pues vamos a empezar repasando un poco por dónde estamos. Vimos hasta la sesión pasada era todo el tema de cómo es la demanda, la función de la demanda y luego la demanda de mercado, la demanda de qué depende, qué variables, variables endógenas, variables exógenas, etc. Vimos incluso la recta de balance. Y empezamos a introducir el concepto de utilidad total y utilidad marginal. ¿Por qué lo necesitábamos introducir? Por lo siguiente. Porque hasta ahora lo único que sabemos de la curva de la demanda, cuando estamos analizando la relación entre la cantidad de un bien y su precio, es que la variación de la cantidad pedida aprobaría el precio es menor que cero, ¿no? O sea, dicho de otra manera, muy vulgar, que una demanda normal, pues, es una curva que va para abajo, pero o sea, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, para intentarnos aproximar a cómo es esta función x igual a f de t, cómo es la función de demanda, tenemos que considerar primero que la demanda simplificando yo, una persona, un consumidor individual, pues tiene un determinado presupuesto o renta ahí y lo reparte entre el consumo de diferentes bienes y servicios. Si lo simplificamos a que reparte la renta en el consumo de dos bienes, pues la renta ahí pues es igual a P1X1 más P2X2. ¿De acuerdo? Y como en la recta de balance, pues si consume los puntos singulares, pues bueno, pues puede consumir todo de X1 o todo de X2 o cualquier punto que esté a lo largo de la recta de balance. ¿De acuerdo a usted bien? Entonces, este es, digámosle, el primer condicionante. Yo no puedo consumir más de la renta que yo tenga disponible para consumo. ¿De acuerdo? Simplificando, Luego, si nos endeudamos, pues jaja, jojo, y luego, pues cuando no nos dejan más pasta, pues jojo y ya está. ¿Vale? Pero de momento, vamos, paso. Entonces, yo sé lo máximo que puedo hacer, ¿no? Pero bueno, como un individuo, un consumidor, elige una determinada combinación de bienes, o sea, entre X1 y X2. Esto es lo que un individuo racional pues dirá, mira, pues yo elegiré aquella solución, aquella combinación de bienes que me den el máximo de utilidad. Es la idea, lo que más útil me sea, ¿vale? Evidentemente ya sabemos que como máximo pues tenemos esta restricción que es la recta de balance, ¿de acuerdo hasta aquí? Entonces, la idea es decir, bueno, pues la utilidad, entendida como una función que es función de la cantidad de bienes consumida, pues es lo que un individuo racional, no os olvidéis del adjetivo, poder, si no, no serviría para nada la publicidad de la tele y todas estas historias, pues, ¿cómo tomará su decisión de consumo? Dada la restricción, dada la renta que tiene. Bueno, pues esto es lo que nos recoge la función de utilidad. Entonces, la utilidad que le dará una combinación de X1 y X2 pues será, le llamaremos la utilidad total que le aporta esta combinación. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos saber de una función de utilidad? Pues podemos decir o saber pues imaginaros que yo tengo, pues, yo consumo entre X1 y X2. Por ejemplo, pan y vino. ¿De acuerdo? Solo hay esto, a comer. Si yo no tengo una fuente al lado, yo me lo gasto todo en pan, digo, bueno, va, no todo y una copita de vino. Como estamos en cantidades, pues pongamos el X2 igual a pues, una copita que puede ser pues, 15 centímetros. ¿Vale? Un quinto son 20 centímetros. O sea, es una idea. ¿De acuerdo? Entonces, esta copita de vino, suponiendo que no eres alérgico al vino, que te gusta el vino, etc. Entre todo pan o una copa de vino, ¿qué satisfacción, qué utilidad nos da el poder beber una copa de vino? Si queréis una copa de agua y es de pago, lo mismo. Bien, comeros el pan a palo seco o con un vaso de agua, ¿qué? Ese vaso de agua, ¿qué utilidad nos aporta? Mucha, ¿no? ¿Eh? ¿Mucha o poca? Vale. ¿Y otro vaso de agua? ¿El segundo vaso qué? ¿Por qué?
Porque en la primera ya ha saciado una parte importante de la utilidad.
O sea, fijaros que si tú no bebes, pues tienes sed, ¿no? Entonces, comiendo también se genera más sed, por lo tanto, vale. ¿Y una tercera copa, un tercer vaso de agua? ¿Qué? ¿Eh? Para las ranas, ¿no? Vale. Entonces, de alguna manera, la utilidad que nos aporta una unidad más sobre la utilidad anterior que yo tenía es decreciente. La primera es la repera de mucha sed, puede empezar a tragar el pan, pero cada vez menos utilidad. Por lo tanto, podemos afirmar que si es un bien que nos aporta algo, si estamos en la demanda de bienes normales, no de esos bien malo o de cosas de estas. Entonces, diremos que la utilidad de una unidad adicional, esto es lo que se conoce como utilidad marginal, es decreciente. Me aporta menos que la que me ha aportado la anterior unidad. ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad marginal, ¿cómo se expresa matemáticamente o cómo se calcula? Cuidado que vienen las derivadas que muerden, Que las derivadas muerden, que vienen. Pues, de la siguiente manera, yo diré que la utilidad total que me aporta una unidad más, la utilidad total que me aporta una unidad más, por ejemplo, de X2, o sea, un poquito más, cuando ponemos derivada o diferencial, el diferencial quiere decir un poquito más, una cantidad infinitesimalmente mayor que cero. Pues esto diremos que es menor que cero. Es decreciente. ¿De acuerdo? Vale. Fuera. Me he equivocado yo,
Con lo cual,
he mezclado con textos. Vamos otra vez. Vale.
El
planteamiento es correcto. Lo que estaba yo haciendo es mal el planteamiento de la aproximación matemática. Entonces, nosotros tenemos que la utilidad total que me aporta una del tips 1 es 2, 3. 2 del tips 1 pues me aportará 3 más 2, 5. La de 3 del tips 1 pues me aportará 3 más 2 más 1, 6. Y la de 4 del tips 1 pues 0 porque... Y esto de agua encharcado. ¿Vale? Cada unidad adicional me va aportando menos utilidad total. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Con lo cual, tenemos que la variación de la utilidad total con respecto de X1 es mayor que 0. ¿Eh? Yo voy teniendo cada vez más utilidad total. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿6 es mayor que 5 o no? ¿Y 5 es mayor que 3? ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? Por tanto, la variación de la utilidad total conforme variación, uno es mayor que 0, yo cada vez tengo más utilidad total. ¿De acuerdo hasta aquí? Pero, ¿cuál es la aportación de una unidad más de X1? Fijaros que la utilidad marginal del primer X1 es 3 menos 0, 3, ¿no? La utilidad marginal de 2X1 porque el segundo, no es igual a el primero me aporta, o sea, el segundo me aporta 2 menos 3 menos 1. ¿De acuerdo? Vale, sí, ahora lo estoy haciendo bien. Sí. Y al final, cada vez se va haciendo menor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo decir de la variación de la utilidad marginal de lo que me aporta cada, la utilidad que me aporta cada unidad adicional de X1 es menor que 0. Es decreciente, Tampoco tiene por qué ser negativa, simplemente que es, cada vez será menor, Por ejemplo, aquí, la primera me aporta 3, la segunda me aporta 2, la segunda me aporta 1. Por lo tanto, es decreciente, aunque no llegan las negativas, las aportaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la variación de la utilidad marginal con respecto a X1 es menor que 0, es decreciente. Por lo tanto, yo ya sé dos cosas de la función de utilidad. Que contra más cantidad, mayor utilidad total tengo, pero cada unidad adicional me aporta menos, ¿de acuerdo? Yo ya sé, tengo dos propiedades de la función de utilidad. ¿De acuerdo? Bien. Gráficamente, pues sería, hemos dicho antes, utilidad total. Y aquí abajo, pues el tipo, ¿no? La primera de agado, decíamos que aportaba 3. La segunda, 5. La tercera, 6, ¿no? 1, 2, 3. O sea, que con papel milimetrado cuadriculado y queda muy bien. Pero bueno, fijaros que la primera me aporta 3. La segunda me aporta 2. Y la tercera me aporta 1, o sea que es positiva, pero decreciente. ¿De acuerdo? Esta es la utilidad total. La utilidad marginal
utilidad.
O sea, la utilidad que me aporta una más.
Unidad de X1, pues tendré que la primera me aportaba 3. La segunda me aportaba 2. La tercera me aporta 1. Por lo tanto, esto es 1, 2, 3.
Es menor que 0. Esto es, y además la utilidad marginal matemáticamente es igual a la derivada. Pero si hablamos de matemáticas, lo pongo riguroso y luego pongo una nota que más sencilla. Igual a la derivada de la utilidad total con respecto de X. La utilidad marginal del bien. Lo pongo por aquí. La utilidad marginal que me aporta el 1 es igual a la derivada de la parcial de la utilidad total con respecto de x. ¿Por qué no pongo derivada de ut con respecto de x1 y nos dejamos y es mucho más sencillo? Pues por la siguiente razón. Esto y esto es equivalente conceptualmente, pero la utilidad total, no voy a dejar escribir, la utilidad total no es función solo de x1, es función de dos variables. La total es una función de x1, x2. Por lo tanto, como la utilidad marginal es que me aporta una unidad adicional más de un bien, tengo dos bienes, por lo tanto será o la que me aporta x1, o también hablaré de la utilidad marginal del bien 2, que es igual a la derivada de la utilidad total con respecto de la variación de x2. ¿De acuerdo? O sea, lo tengo. Sería diferencial si la utilidad total fuese solo función de x1. Como tengo dos variables, aparecen las derivadas parciales. Pero el concepto es el mismo. ¿Cómo? Ya iremos viendo. Entonces, al final, gráficamente, o cómo funciona lo que se conoce como el modelo de elección del consumidor entre dos bienes, lo que yo os decía antes.
O sea, yo tengo dos bienes, x1 y x2, que me aportan una determinada utilidad. Yo tengo una renta y que puedo repartir entre x1 y x2.
La elección del consumidor es maximizar la utilidad que le aporte la combinación de X1 y X2 sujeto a la restricción presupuestaria que solo tengo y de dinero. ¿De acuerdo el planteamiento? Vale. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues gráficamente con la siguiente aproximación. Gráficamente introducimos el concepto de curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son aquellas curvas en las cuales, acordémonos que estamos en el plano x2, x1, ¿eh? ¿De acuerdo? Son aquellas en las cuales me va a ser indistinto consumir esta combinación de aquí que consumir esta combinación de aquí. Entonces, yo voy a unir todos los puntos que me sea indiferente consumir una combinación u otra. Dicho de otra manera,
si esto yo le llamo la curva de indiferencia de nivel cero,
es decir, que a lo largo de esta curva de indiferencia, todas las combinaciones de X1 y X2 me dan el mismo nivel de utilidad o supracero. Otra curva de indiferencia, que digamos de nivel I1, quiere decir que me da todos los puntos que unen a esa curva, un nivel de utilidad I1. Este da 20, este da 25.
De alguna manera, la función de utilidad es una función ordinal
que me da un número.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ese individuo racional elige? ¿Y cómo funcionan las curvas de indiferencia? Bueno, pues lo vamos a plantear. Lo voy a plantear.
España, ¿qué?
Si pone 35. Y se queda. Si le da por cargar algo, ya lo paradeo y ahí lo sé.
Entonces, yo imagino que estoy en este plano, aquí estoy en este plano, y yo tengo esta cesta, que se corresponde a una cantidad de 1, 0, x2,
¿vale?
Tanto de X2 y tanto de X2.
La cuestión es la siguiente.
Si un individuo racional, supongamos que esto es de X1, siempre va primero la X1 porque está en el eje horizontal, más X1, 2 y X2, 4, ¿vale? La cesta 2.
El individuo, si vosotros qué creéis, que si
tiene esta, puede elegir entre esta cesta o la 3, 8
y le llega el bolsillo,
¿cuál elegirá de estas dos?
¿Por qué?
Si no sabemos la función de utilidad,
si supone que tiene más cantidad,
por ahí vamos mejor. ¿Alguna ayuda? ¿O no?
Que cuanto más pueda conseguir.
Sí, pues es eso. El más es mejor que el menos. Contra más, mejor. ¿Cuándo insisto? Que lo puedas pagar. Por lo tanto,
esta de aquí será preferida, ¿no? A la 2, 4. ¿Por qué? Porque tiene más de los dos bienes. Cuidado. ¿Vale? Por lo tanto, en este punto de aquí yo puedo afirmar, primera conclusión. Esto se supone que es una recta vertical. Esto una horizontal, ¿vale? Paralelas al eje de abscisas y al eje, perdón, al eje de ordenadas y al eje de abscisas. Cualquier punto situado aquí, ¿qué será con respecto a eso? ¿Preferido o no preferido o indiferente?
¿Por qué preferido? ¿Cómo ves que hay más producto?
Exacto, porque hay más cantidad de los dos, ¿vale? Entonces esto, esta zona de aquí, yo ya puedo decir que todos estos serán preferidos a estos. Por el principio de individuo racional, ¿de acuerdo? Y esto es aquí.
Entonces, ¿qué?
Será preferido esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo, y estos de aquí, yo ya no lo sé.
me tengo que situar, por ejemplo, en este punto de aquí.
Fijaros, yo sé que, todos estos son preferidos a estos.
Si este punto y este punto tienen el mismo nivel de utilidad,
un sub 0, sub 0, pues todos los puntos más alejados de, del origen de esta curva serán preferidos a los que estén por debajo o incluso a los que estén en la misma.
Con lo cual yo voy montando,
que se conoce como mapa de niveles de curvas de escalita. Asintótico, asintóticas, que aquí no lo parezca, a los dos ejes y de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Bueno, pues yo ya sé gráficamente cómo puedo montar mi mapa de curvas de indiferencia X1. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces, vamos hacia atrás. Vale. Entonces, en general, para ponerlo así un poquitín más ordenado, el orden de las preferencias es el siguiente, o cómo se definen estas preferencias desde un punto de vista matemático. Pues vamos a decir que se cumple el axioma de comparabilidad o completitud, que quiere decir que cuando yo tengo dos testas de bienes, siempre serán comparables, siempre las podré comparar, porque yo podré decir que una testa es o más preferida o igual preferida que la otra testa. De transitividad, quiere decir que si una es preferida a la otra y la otra es a la otra, pues también lo son las otras testas. Y el axioma de no saciación o no saturabilidad o monotonía, que una combinación es preferida a otra si incluye al menos más de alguno de los bienes. Más es mejor. O sea, si yo tengo la cesta 2, 4 y la cesta 2, 5, como tengo igual de X1, pero sí que tengo una más de X2, pues esta va a ser referida a. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir este tercer axioma. ¿Vale? Bueno, pues una vez sabemos las reglas del juego. Perdón, ¿en qué página yo había escrito? 25. Vale. Quedamos página.
Fijaros la situación. Hemos consensuado que las curvas de indiferencia pues tendrán este aspecto, ¿no? Entonces, y esto es X1. Y esto es X2. ¿De acuerdo? Un vertedero que se corresponde con un nivel de utilidad. Pero y estará un supra 1. ¿De acuerdo?
Supongamos que, y como es el mismo plano, yo aquí puedo pintar mi recta de balance o mi recta de restricción presupuestaria.
Supongamos que yo tengo esto de aquí. Esta recta de balance es una recta igual a P1X1 más P2X1.
¿De acuerdo? ¿Y en qué ocurre con esta recta? Fijaros.
Pues resulta que corta a la curva X0 en dos puntos, ¿no? Mientras que a la curva de Y1, la de utilidad U1, estamos en una tesitura de 0, sino de 1, ¿no?
No la alcanza, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué ocurre
la renta de balance corta a estos dos puntos.
¿Qué significa?
Sí, pero ¿qué quiere decir que me está cortando en estos dos puntos?
Dentro de la recepción presupuestaria de técnico, esos dos puntos son los que puede alcanzar la máxima utilidad.
No, me está diciendo.
Que sí, que es el...
No, ¿qué significa que la este punto de aquí, ¿vale? Pertenece a la recta de balance. Por tanto, es uno de los puntos en los cuales yo. Invierto, gasto todo mi presupuesto, ¿vale? Por lo tanto, ¿pertenece a la recta de balance, sí o no? ¿Y pertenece a la recta I0? Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta combinación, que es factible dentro de mi restricción presupuestaria, me va a dar un nivel de utilidad o su placer. ¿Perdón? Porque está aportando a la curva de indiferencia del nivel. Y este punto de aquí. ¿Eh?
Igual.
¿Igual?
Igual en el sentido de, o sea, también está dentro de mi capacidad de gasto y además también está dentro de también está en el mismo nivel de
utilidad,
¿vale?
Por lo tanto, aquí tengo yo dos soluciones. Son factibles, ¿no? Pero ¿qué ocurre si yo dibujo esta otra curva de diferencia y dos? Evidentemente, su nivel de utilidad es mayor que 0, pero es menor que 1. ¿Qué ocurre aquí?
En la cuarta pregunta.
Por tanto, son factibles, ¿no? ¿Y son mejores estos dos puntos o los anteriores? ¿Eh?
Bueno.
¿Por qué?
Si un sub 2 es más que 0,
como el racional, pues eso no, ¿vale? Entonces yo voy y al final la curva está de aquí, aparte no lo tenga bonito, pero lo que interesa es el proceso de razonamiento. En la cual la recta de balance corta o toca a un solo punto, ¿es también factible? Fijaros, pero cualquier otra curva ya no tocará la recta de balance. Por lo tanto, la curva de indiferencia, pongamos I4, ¿vale? Que solo toca un punto a la recta de balance, o sea, sé que la recta de balance, diremos que es tangente a I4, a la curva de diferencia, el punto de tangencia, es el punto más alejado que alcanza, más alejado del origen, que alcanza. O sea, es la máxima utilidad que yo puedo alcanzar. La máxima utilidad yo la tendré en aquel punto en el cual la recta de balance es la tangente a la curva de indiferencia. Y yo tendré la máxima utilidad dada la I igual a, haga la restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? Esta es la solución gráfica al problema de maximización.
percepción de la utilidad de un consumidor racional dado la restricción presupuestaria.
Vale, entonces vamos a formalizar un poco. Entonces, esto es
ya mejor. ¿Cómo elaborábamos
las curvas de indiferencia, de acuerdo? Y luego esta es la
solución de tangencia. En este caso, pues sería ese de aquí. ¿Vale?
Entonces, en este punto tiene otra característica que vamos a introducir otro concepto, que es la relación marginal de estos. La relación marginal de sustitución
es entre el 1 y el 2
es igual a lo que me aporta a mantener la misma utilidad o incrementando una unidad más del bien 1 o incrementando una unidad más del bien 2. O sea, como la relación marginal de sustitución es
como concepto, si estoy en la cesta
los 3, eso me da una utilidad de 10. Supongamos que la cesta 3-2 también me da una utilidad de 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación marginal de sustitución? O sea, sé cuánto yo tengo que cambiar, variar.
¿Cuánto yo tengo que variar de X2?
Para tener el mismo nivel de utilidad cuando yo aumento X1, 1
menos 1,
¿no? Por lo tanto, en este caso, la relación marginal de sustitución va a ser menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es el concepto de relación marginal de sustitución. ¿Cuánto yo tengo que añadir o quitar de X2 cuando varío X1 en una unidad? La relación marginal de sustitución 2-1, pues será cuánto tengo yo que quitar o variar de X1 si aumento una unidad de X2. Concepto que llamamos de simétricos. ¿Pero queda claro la relación marginal de sustitución que quiere decir? ¿Cuánto tengo que poner yo del otro bien para que al variar en una unidad un bien se mantenga el mismo nivel de utilidad? Esto es lo que explica el concepto de relación marginal de sustitución. Entonces, la definición matemática es la siguiente. Si llevamos al límite, ¿cuánto yo tengo que variar de X2 cuando varío de X1? Cuando el incremento de X1 se hace muy, 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 muy pequeñito, esto llevado al límite es igual a un cociente de diferencia. Menos diferencial de X2 partido por diferencial de X1. Y esto es igual a la utilidad marginal de 1 partido por la utilidad marginal de 2. ¿Vale? La U minúscula, esto es equivalente a lo que hasta ahora hemos estado viendo, como, o llamando como utilidad marginal. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta aquí? Sobre todo, ¿entendéis el concepto? Si yo pongo una unidad más, con el otro bien, ¿cuánto tengo que quitar? ¿De acuerdo? La idea
el concepto, ¿vale?
Bueno. Y luego quedaros con la copla de esta definición, ¿eh?
Que la relación marginal de sustitución es igual al cociente de las utilidades marginales de cada uno de los clientes, ¿vale?
Entonces,
con este bagaje, nosotros ya podemos calcular el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor, la solución de este punto, fijaros que la pendiente de la recta de balance es menos diferencial de x2 partido por diferencial de x1. Entonces, la recta de balance. ¿Cuánto me valía x2? ¿Cuánto valía x1? Esto es lo que me define la pendiente, que es negativa. ¿Vale? Es una manera de decirle de otra forma de llamar. Vale, entonces, aquí estoy viendo que no está en las transparencias. Permitirme ir un poco hacia adelante. Creo que toda la el manejo, si vais a hacer un problema, no os va a salir. Vale, entonces. ¿Cuál es la solución? ¿Vale? La pendiente esta, que es el menos diferencial de x2 con respecto de x1, esto es la recta de balance, es menos d1 partido por d2, ¿de acuerdo? Sí, así. La curva está ahí igual a d1 x1. Si yo despejo x2 x1, yo tendré que c2x2 es igual a y menos c1x1. Despejo x2, tendremos que x2 es igual a y partido por c2 menos c1 partido por c2. ¿De acuerdo? Esto es la ordenada en el origen, este punto de aquí, y este el coeficiente de los precios, esto es la pendiente, la negativa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí o sí, esto lo vimos la semana pasada. Si no, repasar el. Y como sabemos que en este punto de tangencia, esto de aquí, de x, para no equivocarme yo de si es el 2 o el 1, al final también me lío el 2 o el 1, como menos diferencial de x2 con x1 es igual a la relación marginal de sustitución, que es igual a la utilidad marginal de 1 por la utilidad marginal de 2. Yo sé que en este punto de equilibrio de la decisión racional del consumidor tendré que el cociente de las utilidades marginales es igual al cociente de los precios. Porque este menos, con este menos se me van. ¿Vale? Por lo tanto, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿de acuerdo? Esto, bueno, hay algún signo que aquí me baila, pero la solución es en valor absoluto, por lo tanto, quedaros con esta fórmula. ¿Vale? Tengo que la utilidad marginal de 1 partido por la utilidad marginal de 2 es igual al cociente de 2. Esto de aquí, cuando veamos un ejemplo, lo veréis claro. Esta UM1 y esta UM2, la UM1, la utilidad marginal de 1, pues va a ser una función de x1 y x2. La UM2 también va a ser una función de x1 y x2. ¿De acuerdo? Y aquí también tengo
una función de x1 y x2 y yo tengo que despejar x1 y x2, que son las coordenadas de la solución. Por tanto, tengo dos ecuaciones, una y dos, con dos incógnitas puedo resolver. Vale, si me dan la función de utilidad, yo puedo sacar las utilidades marginales, tengo la resolución presupuestaria, tengo dos ecuaciones, por tanto puedo sacar. ¿De acuerdo?
Esta es la idea de cómo se calcularía. En algún ejercicio que tenemos luego, ya lo veremos.
¿Queda claro el tema?
¿Por dónde os habéis perdido?
Aunque no os lo creáis, os lo creéis, ¿vale? El punto de equilibrio es igual a la utilidad marginal de 1 partido por la utilidad marginal del bien 2 y es igual al cociente de sus precios. ¿De acuerdo? Y por otro lado tengo la recta presupuestaria. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Vale?
¿Alguien tiene el libro de problemas? ¿Lo que tú has dicho? ¿Problemas?
Vamos a dar un ejemplo. Y así yo creo que se va a quedar todo bastante más. ¿Está a tiempo?
Sí, vale.
Vale. A ver, aquí. Este es bastante divertido. Apuntaros, es el problema del libro de ejercicios 212.2. ¿Vale? Y nos dice, dada la función de utilidad, u igual a 2, logaritmo de x1, más 4 logaritmo de x2. Donde x1 y x2 son bienes y tenemos una renta que nos piden hallar el punto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bueno. Pues yo tengo primero la utilidad marginal de 1 es igual a la derivada de u, con respecto de x. Y esto es igual a lo que vale. Derivar con, es igual a la derivada de la de u. Con respecto de x. Primera precisión, para los que lleváis las manos un poquitín más fuertes. Aquí esto en log, nos lo tomamos como si fuese el logaritmo neperiano. Por lo tanto, quiere decir que la derivada del logaritmo neperiano de x, ya sabemos todos que es igual a 1 partido por x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, derivada de u con respecto de x1. Derivada parcial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que derivar esa función, que está x1 y x2, con respecto a x1. Por lo tanto, quiere decir que para mí la única variable es x1. X2 es una constante para mí. Cuando yo varío, cuando derivo con respecto a x1, la otra variable, o si hay tres más, para mí son constantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, La derivada de una suma es igual a la suma de derivadas. Por lo tanto, esto me queda la derivada de 2 logaritmo de x1, de x1 más derivada de 4 logaritmo de x2. ¿De acuerdo?
Bien.
La derivada del log de x1 con respecto de x1 es ya como si estuviese haciendo esto. Por lo tanto, esto es igual a la constante que está multiplicando, que sale fuera. Esto es igual a 2 por 1 partido por x1. Más, esto como para mí es una constante, para mí es 0. Por lo tanto, tengo que es igual a m1, es igual a 2 partido por x1. ¿Vale? Más. Análogamente, la utilidad marginal de 2 va a ser igual a 4 partido por x2. Vamos en casa y lo comprobamos. ¿Vale? Por lo tanto, paso de página. Tendremos que el primer resultado V de 1 es igual a 1 partido, perdón, es igual a 2 partido por x1. V2 es igual a 4 partido por x2. Y por otro lado, por lo tanto, de la relación marginal de sustitución, en el punto de equilibrio, yo sé que Vm1 partido por Vm2 es igual a P1 partido por P2. Esto será igual a Vm1 2x2 partido por x1 partido por 4 partido por x2. ¿De acuerdo? Si yo opero un poco, este 2 arriba me queda con este 4 que se me pasa 2 abajo. Si lo quiero hacer mejor, pues 2 x1 entre 4 x2. Pues acá arriba, después 2 x2, partido por 4 x1, x2, partido por 2 x1. P1, ¿de acuerdo? Y yo tengo la otra ecuación, que es la de la renta. P1x1 más P2. Os pongo el turbo porque se está acabando la hora. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Lo veis? Lo que yo os decía, dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo despejar. Por lo tanto, lo que me piden es en el equilibrio. ¿Cómo serán las funciones de demanda de x1 y de x2? Pues yo tendré que, bajo estas condiciones, fijaros, tendremos que, si yo sustituyo esta ecuación de aquí, yo tengo que x2 partido por 2 x1 es igual a p1 partido por p2. Aquí yo puedo despejar x2. Es igual a 2 P1 x1 partido por x partido por 2. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo sustituyo x2 por su expresión aquí, yo tendré que es igual a P1 x1 más P2 por 2 P1 x1 partido por P2. ¿De acuerdo? P2 y P2 se me van y tendré que y es igual a P1 x1 más 2 P1 x1, por lo tanto esto es igual a 3 P1 x1. Por lo tanto, la función de demanda de x1, que quiere decir precio, cantidad, x1, pues ya la puedo despejar. Tenemos que P1 es igual a y partido por 3. Si no me equivoco yo,
no,
¿vale? O al revés, P1 puedo intercambiarlo y me pasa igual, ¿eh? En el libro está x1 es equivalente a x1 igual a y
la función de demanda de X2, que es relacionar su precio P2 con X2, pues también lo puedo hacer sustituyendo aquí X1 por su valor y automaticar, perdón, sustituyendo X1,
es esto, aquí. Ya solo me quedará X2, ¿vale?
Tengo las otra función de demanda de P2, X2. ¿De acuerdo? Expresamente he querido hacer un ejemplo no numérico. ¿Perdona?
Un momento anterior.
Sí,
¿sí? Esto queda grabado en la grabación, ¿eh? Pero yo porque si te veis cuando lo bajéis, esto va saliendo también en la pantalla, en la pizarra electrónica, ¿vale? Bueno, simplemente esto era para demostraros que con esto se me generan dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto puedo hallar la solución, ¿vale?
Para la función de demanda ya puedo...